Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
La bancada de senadores del Frente Amplio decidió ayer interpelar al canciller Francisco Bustillo y al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por la expedición de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet.
La senadora Lilian Kechichian indicó que la bancada Frente Amplista quiere tener más información sobre el tema, ya que visualiza varios puntos oscuros.
El pasaporte, entregado en noviembre del año pasado en el consulado uruguayo en Dubái, permitió que Marcet saliera de Emiratos Árabes Unidos, donde se encontraba preso por haber intentado ingresar con un pasaporte paraguayo falso. Marcet, que en esa época estaba prófugo de la justicia paraguaya, fue señalado ahora, este mes, como ideólogo del asesinato en Colombia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.
El miembro interpelante será el senador Mario Vergara, y aunque la Cámara Alta tratará la rendición de cuentas desde la próxima semana, bueno, el Frente Amplio entiende que el debate sobre Marcet debe priorizarse porque es un tema de altísima sensibilidad, señalan.
Sí, según señaló en la conferencia de prensa de ayer la senadora Kechichian, no es de recibo para la coalición de izquierdas la explicación dada por las autoridades que atribuyeron la decisión de entregar el pasaporte a un decreto del año 2014. Ese decreto, dijo, hizo todo lo contrario, puso más condiciones para aprobar uno de estos documentos.
Recordemos, según publicó el diario El Observador, el pasado sábado, el Ministerio del Interior colaboraba con la DEA desde hacía 2 meses contra Marcet cuando le dio el pasaporte.
Líderes sectoriales del Partido Nacional se reunieron ayer con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en un encuentro en la residencia oficial de Suárez y Reyes. ¿Para qué? Para abordar el anteproyecto de reforma previsional.
El mandatario transmitió a los dirigentes, según consigna el diario El País, la firme convicción de enviar el texto al Parlamento antes de que termine septiembre, una vez que se recojan todos los aportes de los socios del oficialismo y de la oposición, si es que decide sumarse.
Lacalle Pou también pidió que la iniciativa ingrese por la Cámara de Senadores, algo a lo que se comprometió la vicepresidenta Beatriz Argimón, algo en lo que estuvieron todos de acuerdo, según consigna esa crónica.
Uno de los participantes recordó que, en el caso de la LUC, también se siguió la vía inicial del Senado, que tiene 30 integrantes, y donde, si hay voluntad política, los acuerdos habitualmente se alcanzan en forma más sencilla que en diputados, donde los integrantes son 99.
El Partido Nacional tiene previsto que la decisión final sobre la reforma sea tomada por sus parlamentarios.
Beatriz Argimón fue la elegida como vocera de la reunión de ayer y dijo que el presidente está a la espera de recibir informes y o propuestas de los partidos de la coalición. Nosotros hicimos campaña electoral hablando de la necesidad de una reforma de la seguridad social, subrayó.
Nosotros estamos convencidos que es bueno que se inicie el tratamiento este año, se lo trasladamos así al señor presidente. Estamos convencidos que es lo que tenemos que hacer. Como legisladores del Partido Nacional, entendemos que tiene que presentarse este año.
Participaron del encuentro con el presidente, además de Argimón, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el presidente de la Agrupación Parlamentaria Nacionalista, el senador Gustavo Penadez, los ministros de Defensa, Javier García, por el Espacio 40, y del Interior, Luis Alberto Heber, por el Herrerismo, y los senadores Carlos Camí, por Alianza Nacional, y Jorge Gandini, de Por la Patria.
Fiscalía archivó la denuncia sobre compras de espacios publicitarios y otros asuntos aparentemente irregulares durante la gestión de la ex ministra de Turismo Lilian Kechichian y el ex subsecretario Benjamín Liberó.
Recordemos, la denuncia había sido presentada por el ex ministro de Turismo y actual diputado colorado, Germán Cardoso, que a su vez está siendo investigado por hechos ocurridos durante su gestión en esa cartera.
Según el fiscal Gilberto Rodríguez, en materia penal, los denunciados, Kechichian y Liberov, no han cometido delito penal alguno.
Sí, el dictamen fiscal señala que se detectaron irregularidades de naturaleza administrativa, aunque no constituyen conductas penales reprochables.
En su momento, Cardoso cuestionó que durante la administración de Kechichian se comprara, por ejemplo, un nuevo edificio para la sede de la cartera por $1.5 millones y se gestara un convenio con la Unión General Armenia de Beneficencia para utilizar las instalaciones de su sede. Esos fueron otros de los puntos que estuvieron en la indagatoria.
Vamos con otros temas.
La Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, destinará el equivalente a unos $94,000 para suministro de 7.500 camisetas de la selección uruguaya de fútbol, que serán entregadas en calidad de obsequio a los alumnos que participarán en las pruebas PISA 2022 que se iniciaron en el día de ayer.
En los resultados del texto firmado por el presidente del CODICEN, Robert Silva, se indica que en las pruebas participarán 7.000 estudiantes uruguayos de liceos públicos y privados, escuelas técnicas y escuelas rurales de séptimo, octavo y noveno. La resolución añade que la AUF aportará al proyecto un 5% sobre el costo total por concepto de la fijación del logotipo AUF Impulsa en dicha indumentaria. O sea, siguió esta polémica, ¿no? Ya se había dado por el hecho de, bueno, la campaña que se había llevado a cabo había sido cuestionado por dirigentes vinculados al Frente Amplio y especialistas en educación. Bueno, ahora se sumó esta otra polémica por el regalo de la camiseta a los chiquilines que participan. ¿Qué responden desde la ANEP? Bueno, Robert Silva señalaba, hablando con el diario El País, que siempre se les regaló algo a quienes participaban de la prueba como tal.
7:17.
Pasamos al panorama internacional.
En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump denunció ayer que el FBI le robó sus tres pasaportes, uno de ellos ya caducado, durante el registro efectuado la semana pasada en su mansión del estado de Florida en búsqueda de documentos clasificados.
En su propia red social, Trump escribió indignado: "Esto es un asalto a un oponente político de un nivel nunca antes visto en nuestro país. Tercer mundo", apuntó.
La toma de los pasaportes vigentes impediría a Trump salir del país. Trump, recordemos, ya había criticado el jueves pasado que el registro se efectuó, en su opinión, sin previo aviso, y durante el allanamiento se inspeccionó también armarios de la ex primera dama Melania Trump.
La redada tenía como objetivo encontrar documentos clasificados que el ex mandatario republicano sacó de la Casa Blanca en enero de 2021.
Trump está siendo investigado por la posible comisión de tres delitos: violación de la ley de espionaje, obstrucción de la justicia y destrucción de documentos, que en caso de condena podrían conllevar desde multas hasta penas de prisión e inhabilitación para ocupar cargos políticos.
Entre la documentación requisada figuran 26 cajas y varias carpetas de documentos y fotos con la etiqueta de alto secreto o confidencial, uno de ellos bajo el título de presidente de Francia y otros sobre la petición de un indulto de Roger Stone, amigo de Trump.
La orden de registro y el inventario ya no están bajo secreto de sumario, se han hecho públicos.
Pero, claro, desde el bando republicano crece la presión para que se difunda qué presunta amenaza nacional propició la redada, como para que publique toda la información e intercambios que condujeron a esta, ¿verdad?
Los abogados estadounidenses de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, demandaron a la CIA y a su exdirector Mike Pompeo, a quienes acusan de haber grabado conversaciones y copiado el contenido de los teléfonos y computadoras.
Los letrados y dos periodistas que se sumaron a la acción judicial, todos estadounidenses, denuncian que la CIA violó el derecho constitucional a la protección de las conversaciones confidenciales, en este caso con Julian Assange, que es australiano, recordemos, mientras estaba aislado en la Embajada de Ecuador en Londres.
El presunto espionaje se habría concretado a través del trabajo de la CIA con una empresa de seguridad contratada por la embajada.
Assange permanece encarcelado en una prisión británica mientras espera que la justicia decida sobre un último recurso presentado contra su extradición, solicitada por Estados Unidos.
En Nicaragua, la Iglesia Católica denunció que, por causas que se desconocen, la policía detuvo el domingo a un sacerdote, un paso más en la escalada de tensión entre el gobierno de Daniel Ortega y la institución religiosa. Concretamente, la diócesis de Ciuna, que atiende las parroquias del Caribe Norte de Nicaragua, informó en redes sociales del arresto del presbítero Óscar Benavides, párroco de la parroquia Espíritu Santo de Mulucucú, uno de los municipios de la región autónoma del Caribe Norte. El Independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos indicó en Twitter que conoció a través de distintas fuentes que el párroco Benavides fue sacado de su vehículo y llevado en una patrulla con rumbo desconocido.
Ni la policía ni el gobierno han confirmado ni desmentido hasta el momento la información. información.
Esa diócesis de Ciuna fue una de las primeras en solidarizarse con la situación del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, a quien la policía le impide salir de su residencia y lo tiene retenido allí junto a otras 10 personas desde el 4 de agosto.
Álvarez, de 55 años, había denunciado días antes el cierre por parte de las autoridades de 5 emisoras católicas, demandando al gobierno que respetara la libertad religiosa. Tras su confinamiento, la policía informó que la diócesis de Álvarez es investigada por intentar organizar grupos violentos e incitar al odio para desestabilizar al país.
Ortega, que está en el poder desde el año 2007, acusa a los obispos de apoyar las protestas opositoras del año 2018. Para su gobierno, estas fueron un fallido golpe de Estado urdido por la oposición con el apoyo de Washington. Ahora son 7 y 23 minutos.
Volvemos al panorama nacional.
El reporte semanal sobre COVID-19 que dio a conocer ayer el Ministerio de Salud Pública indica que entre el 7 y el 13 de agosto se registraron 1.844 casos nuevos de la enfermedad, o sea, 172 más que en la semana anterior.
Este último reporte registra 5 fallecimientos. En el anterior habían sido 6.
La tasa de positividad fue 10,9%, algo superior a la previa, que había sido 9,1%.
El índice de camas de CTI ocupadas al 13 de agosto era de 67%. De ellas, por COVID, había un 3,2%.
Varios centros del Consejo de Formación en Educación están ocupados por tiempo indeterminado desde ayer por gremios estudiantiles que plantean varias demandas.
El Instituto de Profesores Artigas, IPA, fue ocupado por su centro de estudiantes que, entre sus reivindicaciones, incluyeron los problemas edilicios y la desregularización en las condiciones de estudio.
Estos estudiantes rechazan que las autoridades de la ANEP hayan tapado sus pintadas ubicadas en la fachada del IPA, que ellos consideran un lugar de expresión.
Además, el Centro de Estudiantes de Magisterio ocupó los institutos normales de Montevideo. Reclaman, entre otras cosas, por falta de jardines de prácticas para las carreras de maestro en primera infancia, que las autoridades se habían comprometido a solucionar meses atrás.
La misma medida fue tomada por la Asociación de Estudiantes de Educación Social de Montevideo, que ocupó el Instituto de Formación en Educación Social.
En este caso, entre los reclamos, incluyen que se vuelva a contar con un tutor docente por estudiante para las monografías finales, ya que actualmente tienen un tutor cada 20 estudiantes.
Y una más, un último caso.
Bueno, en el interior se ocupó el Centro Regional de Profesores, el CERP del Este, ubicado en Maldonado, al que en la tarde se sumó el CERP del Sur, con sede en Atlántida.
La Organización Sionista del Uruguay, junto a la Organización Sionista Mundial, anunció ayer en un comunicado que entregará el 33º Premio Jerusalén, acá en nuestro país, al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Entregamos con enorme alegría y convicción este premio a un presidente con una larga tradición de amistad con la comunidad y con Israel, expresó el presidente de la Organización Sionista del Uruguay, Javier Galperín, y añadió, según consigna el comunicado, Lacalle Pou participa asiduamente de eventos y actos de distinta naturaleza, invitado por las instituciones judías. En 2021 anunció públicamente su decisión de que Uruguay no participase en la conferencia de Durban, ámbito donde históricamente se propagó el antisemitismo. Este año además anunció su intención de abrir una oficina comercial de la Embajada Uruguaya en Israel en la ciudad de Jerusalén.
El acto de entrega del Premio Jerusalén será el jueves 1 de septiembre en la sede de la comunidad israelita del Uruguay.
7 y 26 minutos.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
El Banco Central resolvió ayer una nueva suba de la tasa de política monetaria. Esta, concretamente, una suba de 50 puntos básicos. La tasa quedó entonces en 10,25%.
A su vez, anunció que continuará con aumentos similares en las próximas reuniones. La decisión del COPOM, del Comité de Política Monetaria, se da luego de evaluar que persiste la rigidez de las expectativas de inflación de los agentes y que la inflación, así como la inflación subyacente, se mantienen fuera del rango meta.
En el mes de julio, el número de personas en seguro de paro se redujo nuevamente, fue de 43.367 trabajadores. Llegó entonces a los niveles previos a la pandemia.
Eso fue lo que destacó el Ministerio de Trabajo en su informe, donde señala que en este caso se dio una reducción de 2.316 personas con respecto al mes de junio. En cuanto a las modalidades, señala que se mantienen las proporciones de los últimos meses. 8 de cada 10 trabajadores están en seguro de paro total y 19% restante permanece en seguro de paro parcial.
Arribó a Uruguay ayer la primera partida de carne con hueso proveniente de Brasil, una operación con la que el gobierno espera abaratar el precio de este producto para el público local en relación a los cortes de carne uruguaya.
El ministro de Ganadería, Fernando Matos, participó en la presentación y destacó la calidad de esta carne y sus altos estándares sanitarios.
Proporciona un producto de calidad, como hemos podido ver en esta mercadería, la primera que ha llegado aquí a esta empresa, pero también la posibilidad de reducción de precio para el consumidor uruguayo, aspecto bastante importante para contener los empujes inflacionarios que lógicamente la carne ha contribuido, porque recordemos que el Uruguay es un exportador que ha alcanzado los máximos valores a nivel de exportación y de esta manera nosotros con mercadería local, sin dejar de lado los aspectos de calidad del producto, podemos proporcionarle a la población una carne de calidad, pero también a precio bastante más accesible.
¿De cuánto es la diferencia? Se espera que una vez que llegue al mercado sea 15% más barata que el asado de producción nacional, según aseguró el ministro. Este es un corte que sí o sí el carnicero tiene que tener porque va a ser muy demandado, resaltó por su lado el presidente de la gremial de carniceros.
El primero en concretar la importación fue Abasto Santa Clara, pero según señalan distintos medios de prensa, hay más interesados.
7:29.
Cerramos con otras noticias.
La justicia condenó a un ex director del conjunto de parodistas Clowns del Carnaval de las Promesas por varios delitos sexuales.
El caso comenzó con una denuncia en la cuenta de Instagram Varones Carnaval.
El condenado deberá cumplir 4 años y medio de prisión por reiterados delitos de atentado violento al pudor, abuso sexual específicamente agravado y por promesa de remuneración a una adolescente a cambio de realizar actos sexuales.
Los delitos tipificados se produjeron en el marco del Carnaval de las Promesas y el hombre ya tenía formalización previa en 2019 por abuso sexual, según consigna La Diaria. El fallo judicial también dispuso la reparación económica por un monto de 12 ingresos mensuales o, en su defecto, 12 salarios mínimos para una de las víctimas.
Vecinos del barrio Marconi, en Montevideo, llevaron a cabo una movilización, una concentración ayer en reclamo de justicia y solicitando dejen de ser considerados ciudadanos de segunda.
La movilización se llevó a cabo luego de que 2 residentes de la zona murieran baleados el 5 de agosto pasado cuando quedaron atrapados en medio de una balacera. Además de los nombres de las víctimas, los manifestantes repetían a coro: no más niños con armas.
Una mujer de 47 años fue asesinada a balazos y 2 hombres resultaron heridos en un ataque cometido anoche en camino de La Bollada, zona próxima al Cerro de Montevideo.
Los heridos, uno de ellos con antecedentes penales por rapiña, según El Observador, ingresaron al centro coordinador del Cerro para ser atendidos.
El cuerpo de un hombre de unos 80 años fue encontrado ayer por la policía con un golpe en la cabeza a 3 kilómetros de la localidad de Míguez, departamento de Canelones.
La policía acudió ante el pedido del hermano de la víctima, que fue a la casa porque hacía días que no sabía nada de él y no lo encontró. Los efectivos comenzaron a buscar al hombre en el terreno hasta que finalmente lo hallaron sin vida, en un pasillo entre 2 habitaciones precarias, tapado con chapas y con una herida producto de un fuerte golpe en la cabeza.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:32, más noticias, ahora pasamos por los números, cotizaciones, mercados de cambios. Romina.
Les cuento que el dólar comenzó la semana bajando aquí en nuestro país, concretamente ayer descendió 0,09%, fue una baja pequeña. El interbancario fondo se operó en promedio a 40 pesos con 0,90. En lo que va de 2022, lleva una baja acumulada de 10,3%. Si miramos en pizarra del Banco República, El billete verde cerró ayer a 38 pesos con 95 para la compra y 41 pesos con 35 para la venta. ¿Qué más? Miramos a Brasil. Ahí la divisa estadounidense comenzó la semana con una baja también. Cerró en 5 reales con 0,92. En Argentina no hubo operativa cambiaria ayer por feriado en ese país. El billete verde en el mercado oficial había cerrado el viernes a 134 pesos con 59 y el dólar paralelo o blue había cotizado el viernes en el entorno de los 295 pesos.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.